Quiero hacerte unas preguntas. Vamos a leer estos dos versículos y quiero que pienses en tu propia vida y te identifiques un poquito con el personaje de Leví. Vamos a leer entonces aquí, dice versículo 13. Después volvió a salir al mar, y fue Jesús el que se volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Después de qué? La vez previa que estábamos en Marcos, Pastor Armando nos compartió de ese gran evento de sanar ese paralítico y lo que sus amigos hicieron para llevarlo hacia Jesús. Entonces, la historia continúa, y después esto fue que Jesús salió y seguía en su vida, su llamado, lo que él vino, y dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y dijo: sígueme. Y levantándose, Leví, y levantándose, le siguió. Tuve que leer esto varias veces, porque yo seguía pensando: wow, el papá de Jesús era feo. Perdón, pero es que era el hijo del feo, dice. Pero es Alfeo, no sé cómo. Pero en fin, sabes, tú y yo todos somos feos. Nuestro pecado nos hace feos. La gente consideraba a Leví alguien muy feo, alguien no necesariamente estaban atraídos a ellos. No sé si les ha ocurrido que tal vez ves una persona hermosa físicamente, una mujer, un hombre, y dices tú: wow, qué galanazo, mira nomás. O una mujer: wow, qué hermosura, qué bella. Pero luego les conoces y son tal vez arrogantes, déspotas, y se le quita lo bonito. Y luego te das de cuenta que realmente son feos. O no es cierto, a lo mejor conoces una persona, al principio lo conociste y dijiste: ah, mucho gusto, ay, qué feíto, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Ves el bebé de alguien y dices: mira nada más, qué bebé. Porque no sabes qué, tal vez dices tú, los bebés salen como pasas así a veces. Y no dices: qué belleza, qué hermosura, bla, bla, sino dices: oh my gosh, what a baby, ¿verdad? Mira qué chiquito está, porque no hayas que decir. Pero luego lo conoces, y conoces a esa persona, aunque esté feíta por fuera, así como yo. Y mi esposa piensa que ahora soy un galanazo. Yo me gané la lotería, obvio, porque ella es preciosa por fuera y por dentro. Entonces, ¿qué es mi punto con todo esto? Hermanos, todos empezamos feos y Dios nos hace hermosos. ¿Dónde estabas tú cuando Jesús te llamó? ¿Recuerdas? ¿Dónde estabas tú? Tal vez era como un domingo como este, en un servicio dominical, estabas escuchando un mensaje. Tal vez estabas en el parque, en tu trabajo, unos compañeros te empezaron a compartir y escuchaste, que fue el caso conmigo. Fueron personas de dos trabajos que yo tenía y empecé a escuchar este llamado: Víctor, sígueme. ¿Dónde estabas tú? En Lucas 5, 27 y 28 también habla de esto, del llamamiento de Leví. Dice: después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y me gusta lo que dice este versículo o esta versión del Evangelio de Lucas, porque dice el versículo 28: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Entonces, ¿qué es lo que significa seguir a Jesús? Lo que involucra o lo que significa es comprometerte con cualquier persona que necesita a Jesús. Así como Jesús vino a ti, te vio en tu vida cotidiana. Recuerden, Dios es omnisciente. Él nos vio, y aún siendo feos, aún siendo pecadores, murió en la cruz por ti y por mí. ¿Dónde estabas tú cuando escuchaste el llamado? Y al responder, ¿dejaste realmente todo? ¿Y has entendido que te comprometes con Jesús también para hablarle a otras personas que necesitan a Jesús, así como tú desesperadamente lo necesitas? Por favor, hermano, hermana, si estás en Cristo, nunca digas cuánto necesitaba yo a Jesús cuando vino a mi vida, porque estás implicando que ya ahora no lo necesites. No permitas, ahorita voy a hablar de los fariseos en un momento, no permitas convertirte en un fariseo donde dices, ya Jesús, thank you, I got it from here. De aquí en adelante, ahora yo me encargo, ya no te necesito. Estamos necesitados. ¿Y cuántos necesitan escuchar el llamado de Jesús? Significa entonces seguir a Jesús que vas a superar las críticas personales de gente hipócrita. ¿Por qué específicamente de gente hipócrita? Porque duele más las críticas de un hipócrita que de una persona que ni siquiera sabe la diferencia. También quiere decir que vas a prosperar o ganar o crecer en tu fe por entidad en Cristo, no por las obras de que para quedar bien con la gente. Cuando tú al responder ese llamado y que dejas todo y dices, heme aquí, Señor, es donde estás tú dispuesto a decir, ¿puedo enderezar, perdón, puedo enderezar las sillas aquí? Cada vez que nos sentamos es normal, empujamos las sillas poquito para atrás, hacia atrás. Alguien las tiene que enderezar. Es que aquí hay custodians. Sí, pero ellos no hacen todo. Hay un pedacito de basura, alguien lo tiene que recoger, ¿por qué no tú? O porque tal vez no tenemos título aún y no tengo obligación. Cuidado con eso. Que realmente entendamos que crecer, que es madurar o crecer en nuestra fe es por la identidad que tenemos en Cristo y no nada más por las obras que hacemos para quedar bien con la gente. Finalmente, el punto que quiero elaborar un poquito esta mañana es, significa tener un corazón nuevo para vivir una vida nueva. Porque muchas veces queremos cambiar hábitos, pero tu corazón sigue siendo el mismo. Y nos damos cuenta que inevitablemente el resultado es un fracaso. Entonces, bueno, comprometerte a cualquier persona o con la gente que necesita a Jesús. Esto puede ser a veces un poquito tricky para nosotros. Si me acompañan el versículo 14 y el 15, estamos, ¿verdad?, en Marcos 2. Dice, y al pasar, entonces vio al hijo de Alfeo sentado banco de los tributos y dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¡Qué barbaridad! Jesús llama a este publicano, a este pecador. ¿Por qué tanto escándalo con este publicano que era colectador de impuestos? Porque tenían fama, en breve, tenían fama de que se robaban el dinero, cobraban más de lo que correspondía, abusaban básicamente de la ley puesta, una ley actual, pero abusaban de ella, eran corruptos. Y la gente obviamente no les caían bien, no los querían, eran ladrones. Entonces imagínate tener esa fama. Y resulta que ahora Jesús va a ir a comer con él y con la bola de chusma que se le junta allí a Jesús. Miren nomás cuánta chusma. pecadores, publicanos, nacos todos, puros feos. ¿Te acuerdas cuando eras naco? Cuando eras feo, cuando eras publicano, cuando eras despreciable. Pero Dios no te vio con ojos de desprecio, ¿verdad? Dios te vio con ojos de amor. Viste, tú pudiste llenar esa frase allí, ese vacío, porque has palpado el amor de Dios en tu vida. Te pregunto esto: ¿qué pensarías si tuvieras a Jesús en una foto, en el Face, en una fiesta donde la gente está tomando licor? O un video chiquito, y ves a Jesús sentado ahí con una fiesta y alguna gente tomando, una cumbia tocando en el background. No me juzguen, hermanos, ahorita van a ver. No se hagáis. Obvio, tal vez diría, mira nomás dónde está el pastor. Escucha la música del background. Anda con pura chusma, con puros pecadores y publicanos. Pues Jesús también lo cacharon en el Face con esa gente. ¿Qué dirías tú? Pero espérame, si seguir a Jesús significa que debo comprometerme a cualquier gente, a cualquier persona que necesita a Jesús, entonces si lo veo del aspecto de Jesús, ¿con qué razón estaba con ellos? Porque ellos necesitan, ¿quién, hermanos? A Jesús. ¿Dónde estabas tú? ¿En qué fiesta? ¿En qué parranda? ¿O en qué soledad? ¿O en qué ignorancia? Qué bueno que Jesús vino a ti y no esperó que llegaras a la iglesia, ¿verdad? No, qué bueno que Jesús vino a ti y no esperó que limpiaras tu vida, que corrigieras ciertos aspectos. Les pregunto yo, ¿quién es digno de entrar aquí los domingos? ¿Solamente los guapetones en Cristo? ¿O el más feo? Ustedes tal vez ya han escuchado esa historia. Un pastor nuevo que iba a iniciar una iglesia hizo como un trick. Y se ensució el pelo así, se puso la ropa más fea, un poco sudada y, you know, de lo más feo que pudo y vino. El domingo en la mañana le preguntó a qué hora se empieza su servicio. La gente no lo conocía porque era el pastor nuevo. Ya saben a dónde va esto. Y bueno, el servicio empieza a las 11 de la mañana, pero si lo que venías a buscar era despensa, puedes esperarte aquí afuera, te damos la despensa después del servicio. También tal vez te podemos decir, mira, aquí hay una lista de para ayuda para homeless y allí puedes ir a bañarte, hay ropa nueva. Queremos ministrarte, es que nada más espérate, está muy bonito el día, después del servicio te atendemos. Y va llegando, no, pero yo quiero entrar al servicio y ok, y le dice al ujier, y ok, pues ¿sabes qué? Y la mera orillita allá afuera y sin que se diera cuenta, poquito Sprite, y pues sí, gloria a Dios, bienvenido, you know, ni su nombre le preguntaron y ok, y al fin de cuentas pues la alabanza terminó y gloria a Dios y el púlpito vacío. Se para el pastor, camina al centro, por el pasillo, y se para aquí al frente, y se introduce como el pastor. Dice que los congregantes estaban silent. Y nomás se quedó al frente y siguió viéndolos. Y según los congregantes, hasta empezaron a llorar. Y nunca dijo ninguna palabra. Luego agarró su Biblia, se salió y ese fue el sermón del día. Hermanos, Jesús vino por ti y por mí, estando como, ese fue un visual, algo externo, pero tú sabes dónde estabas. Tal vez estás reconociendo esta mañana por primera vez dónde estás. Una de dos, o le estás siguiendo o aún no le sigues. No hay un, pues de vez en cuando le sigo. No, o le sigues o no le sigues. Al publicano dice en Lucas, como leímos, que dejándolo todo, y obvio se entiende aquí que lo invitó entonces a Jesús, y obvio, ¿quién eran los amigos de Leví? Personas muy similares a él. ¿Recuerdas tu círculo de amigos antes de venir a Cristo? Y si creciste en Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ¿estás aware, estás consciente de tu círculo en tu trabajo, tu vecindad? ¿De esta gente que necesita a Cristo? Hermanos, debemos pensar de la manera que Jesús piensa. Y Él siempre está pensando en el perdido, en el feo. Veamos rápidamente Mateo 7, 1 al 5, lo que nos dice la palabra en cuanto a juzgar a los demás. Ya muy familiarizados estamos con este texto, pero de igual manera en tu Biblia o puedes ver a la pantalla. Y dice, empezando con el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seráis juzgados, y con la medida con la que mides os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Preguntémonos esta mañana, Señor, no quiero ser hipócrita y reconozco que lo he sido. Te ruego, te pido, observa, medita, reflexiona en tus acciones de hipocresía hacia otros. Me da vergüenza decirlo, pero sabiendo esto, lo he hecho. He sido hipócrita. El punto aquí no es condenar a nadie, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo, amén. Pero es reflexionar un poquito y decir, wow, ok, you know, tengo que poner atención. Ha habido ocasiones donde estoy demasiado distraído con el mal, la paja, con la cosita que está, no, tal vez sea importante. Y ese es un reto para nosotros, hermanos, porque también sabemos que la palabra dice que hay que confrontar el pecado, ¿no es así? Pero fíjate lo poderoso que es al poder expresar a alguien quien tú vas a confrontar, que estás consciente de tu propia viga en tu ojo. En otras palabras, simplemente poder expresar, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Y eso es hablando con otro hermano o hermana en Cristo. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Yo he caído muchas veces, yo he batallado, yo he tenido problemas. Y doy gracias a Dios por personas que me han amado lo suficiente para retarme, confrontarme y amarme y ayudarme. Y quiero hacer eso contigo hoy. Fíjate que, no te puedo decir que no te ofendas porque probablemente vas a ofender, pero fíjate que he estado observando esto en ti. Y hermano, te amo, hermana, te amo, no quisiera el mal para ti. Y yo ya he andado por allí, ya he batallado. Por favor, arrepiéntete de eso. ¿Estás consciente que eso es un repeated offense, a repeated habit, un hábito repetido? ¿Te das cuenta que tú ya tienes, you know, 2 meses de que tienes cero paciencia y para todo te prendes? Y luego te veo y te quiero hablar del ministerio y tú, ah, la gente nunca aprende, ah, la gente nunca, ah, y ese hermano, que, ah, ¿qué pasa con esa actitud? ¿Te das cuenta que eso no está ok? Pero es más posible que reciban eso, es obra del Espíritu Santo de igual manera, pero si les dejas saber que estás consciente de la viga en tu propio ojo, estás consciente que tienes, you know, como dicen, cola que te pisen. Pero llegar y decir, hermana, quiero hablar con usted. Aquí en la iglesia ese comportamiento no es aceptable. No le parece a Dios. Y usted tiene que ser un ejemplo, bla, bla. Viene siendo lo mismo, hermanos. Pero mi actitud muestra una actitud fariseica. Yo más santo que tú. No hay viga en mi ojo. No hay nada. No tengo cola que me pisen y solamente tú. Hey, el único que puede hacer eso se llama Jesús. Entonces, piensa, reta, you know, challenge yourself. Señor, ¿qué puedo hacer? Hazme consciente de esto. ¿Qué puedo hacer para evitar eso? Entonces, aquí hay unos ejemplos muy pequeñitos, sencillos. Relaciónate sin perjuicio para conectarte. Si notas tú, si sientes que hay un perjuicio, rétate y dices, no, ¿sabes qué? Ahora con más ganas voy a ir a hablar con esa persona. Tal vez ese prejuicio es porque no es como tú. Ya lo estás prejuzgando. Challenge yourself. Y ahora rétate a ir a hablar con esa persona. Hay ciertos tipos de personas que te van a incomodar. Tal vez estás manejando tú y en ciertos lugares pones el botón a la puerta. Porque ya todos allí en ese lugar son matones. O en ese lugar, los que viste en esa foto, todos son borrachos. O los que viste, you know, cierto, X cosa. Claro, hay que ser sabios, hay que tener cuidado. Y sí hay unos lugares que hay más propensidad a peligros, etc. Pero Jesús, allí es donde fue. Desarrolla una relación en las áreas comunes de interés. Oh, pero ¿cómo quieres que él hable? We have nothing in common. No es cierto. Tú eres humano, él es humano. Tú roncas, él también ronca. Después les doy la lista, después del retiro varón les daré su lista de quién ronca. Yo por delante. Hermanos, la cosa es de que busca. Todos tenemos algo en común. ¿Te gustan los tacos? There you go. Empieza la conversación con que si son tacos dorados o tacos al vapor. Si son con mole o si son, que ya me entienden. O sea, la cosa es de que busca algo, atrévete, pero no, porque te incomoda. Ama a las personas en lugar de juzgar el pecado. ¿Quién va a juzgar el pecado, hermanos? Acabamos de leer que con la medida, así vas a ser medido tú. Después de leer eso, yo le hago así. Yo no sé tú. Los vas a traer entonces, tu enfoque correcto va a ser traerlos a Jesús. ¿Para qué? Para que como tú, ellos sean perdonados sus pecados. Cuéntales como cuando eras feo. Y como de vez en cuando amaneces a la mañana y dices tú, oh, y te bañas y alabas al Señor y luego ya sales más nice. Hermanos, apoya a las personas para ese cambio de vida. Yo he escuchado milagros increíbles que algunas personas han dejado cosas que les destruyen, por ejemplo, como las drogas, de la noche a la mañana. Y dices tú, wow, el poder de Dios es grande. Pero cuidado con minimizar el poder de Dios, y esa persona lo va a hacer a través de apoyo y ayuda. Para uno puede ser overnight, para otro puede ser meses o años. No te canses de esas personas. ¿Ves a alguien luchando? Lucha tú con ellos. Entonces, para seguir a Jesús, tenemos que superar, tú y yo, que somos seguidores de Jesús, tenemos que superar esas críticas personales. Continuando con el texto de esa mañana, el versículo 16, y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Al oír eso, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar los justos, sino los pecadores. Fíjense lo que, bueno, obviamente siendo Jesús omnisciente, sabio sobre todo. El fariseo va a responder una de dos maneras. Si su corazón es duro, va a escuchar eso. Y va a decir, oh, es verdad, Señor. Has venido por esa gente. Hay que ayudarles, pobrecito, Señor. Obvio, yo no necesito un médico porque soy una guapura. Pero hay que ayudar a esa gente que te necesita, Señor. Pobres de ellos. Ese es el de corazón duro. Acepta y puede aceptar que Jesús va a ayudar a esos que son necesitados. Porque yo no tengo pecado, soy buena persona. Y hasta, ¿sabes qué? Voy contigo, vamos a darle de comer a esa gente y ojalá vean su necesidad. O habrá ese fariseo que se va a quebrantar, como cuando el pastor nuevo llegó a la iglesia, que su sermón en silencio quebrantó el corazón de esas personas que estaban dispuestas, abiertas a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en sus corazones esta mañana. Espero que nosotros hayamos venido con esa actitud esta mañana. Señor, háblame. Señor, te necesito. Ojalá que nadie esta mañana hayamos venido con esa actitud de, bueno, hay que darle una repasada a la palabra, cual yo sé muy bien porque la tengo toda memorizada. Soy maestro. Gloria a Dios. Pero el fariseo que tal vez estaba listo al escuchar esto se dio cuenta porque recordó que la palabra dice que no hay ni un justo. Por eso Jesús no vino por eso dice Jesús que no ha venido a llamar a los justos, porque no hay ni uno. Si te crees justo sin Jesús, respetuosamente te digo que lo siento mucho. Lo siento por ti. Porque tu justicia sin Jesús es basura. ¿Qué respondes tú al ver a Jesús y sabiendo que tú serás criticado por seguir a Jesús? Y tal vez las críticas saldrán de la religión o personas religiosas. Y te van a decir, ya te vi en esa foto. No se tomaron el tiempo, no tomaron el tiempo para decir, tal vez el hermano o la hermana le esté compartiendo el evangelio a sus familiares. Sí, está en la fiesta con su familia, pero vaya, ¿no fue Jesús a una boda? Y hasta les preparó un vino. Y resulta que fue el vino del mejor. Hermana, hermano, cuando tú y yo nos juntamos con las personas que eran como nosotros éramos, como los pecadores, no vas a darles sobras, vas a darles lo mejor. Esa sonrisa, ese abrazo. Cuando tú le dices a ellos, primo, gusto verte, Dios te bendiga. Y te atreves a decirle, dime qué está haciendo Dios en tu vida, simplemente para confundirlo. Obvio, ¿qué te va a decir el primo? Pues, ¿cómo? Si ayer fui allá a lo que yo hago todos los domingos o whatever, you know. Es una oportunidad. Qué bueno que todavía te invitan, porque eventualmente ya te van a dejar de invitar. Entonces, cuando tú y yo veamos a ese hermano, en una fiesta donde parece ser publicana o pecadora, ahorita voy a dar unos parámetros, ¿verdad? Porque no quiero que después, por mi culpa, tropiecen algunos. Pero lo que me refiero es de que podemos ser muy rápidos para criticar. Y tú vayas a escuchar esas críticas. It's okay. Eres igual que Jesús. A él le criticaron los religiosos. Mira con quién anda comiendo. Ahora, los parámetros. No, pues el Señor me ha llamado a predicar a las cantinas como yo era alcohólico. No, come on. Ok, no estaba en una cantina, un club nocturno. Estaba simplemente en casa reunido con gente que no conocía todavía a Cristo, pero que lo necesitaba desesperadamente. Un lonche de trabajo, you know what I mean, like con tus compañeros, con tus familiares, con lo que sea. Lo que me estoy refiriendo es de que en la vida cotidiana, las reuniones que ahí hay, sé presente. Pero cuando te inviten a reunirte con ellos, aparte de ver la invitación, nota que es el Señor que te está llamando allí. Y ve preparado para buscar la oportunidad de compartir el Evangelio. No vayas simplemente como un invitado más. Tu rol y mi rol es poderoso, hermanos. Es un llamado grande. Y tú dijiste algún día, como Leví, lo dejo todo y lo sigo. ¿Acaso crees que no se requiere algo? Hay que comprender esas cosas de los fariseos y tristemente orar por ellos también, porque ellos no tienen interés en seguir realmente a Jesús para alcanzar a los perdidos. Ellos son muy rápidos para juzgar según sus propias opiniones o según sus reglas. Ellos están más interesados en derribarte que en ayudarte. Están contra ti y no admiten sus errores, pero critican para parecer más santos que la otra gente. Entonces, vemos que seguir a Jesús significa que tu fe prosperará o crecerá en la identidad con Cristo, no por tus obras. No estoy diciendo que las obras no son importantes. La palabra de Dios habla de obras. Pero las obras, hermanos, son un efecto secundario. No es lo primario. Lo primario es nuestra identidad en Cristo. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con él el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrá el día cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Hay mucho que se puede hablar aquí del ayuno. Por tiempo, tengo que condensar un punto aquí. De nuevo, fijarse mucho en estas obras. Si te preguntara yo a ti, del 1 al 10, ¿cómo está tu crecimiento con el Señor? Por favor, no me digas, oh, yo estoy sirviendo en este ministerio, siempre estoy en la puerta y estoy hasta el prodigo, y cuando puedo también voy al inglés y tengo esto, bla, bla, tengo mi agenda tan ocupada por todas las cosas que hago, Señor, estoy en un 10. Si te preguntara, ¿cómo sabes tú que eres salvo? ¿Qué me contestarías? Si te preguntara, ¿a quién compartiste el evangelio en este último mes de marzo? ¿A cuántos has invitado a la iglesia? ¿Cómo está tu lectura de la palabra? Descríbeme tu vida de oración. Cosas simples que tienen que ver con la relación tuya con el Señor. O te estás fijando más en los requisitos. Fíjense que esto de el ayuno era, pues, no porque era importante para ellos en sí, era simplemente una crítica. Los fariseos creaban sus propias reglas. Ellos decían, no, vamos a ayunar dos veces, vamos a ayunar los lunes y los jueves. Hay mención de eso en Lucas 18. Su motivación no era identificarse con Dios. Su motivación no era ser como Jesús, sino era algo muy similar a un ángel que cayó, llamado Lucifer, Satanás. Nunca se sometió a Dios, más bien quería ser como Dios o mejor que Dios. ¿Cómo esa característica puede sneak up, puede sorprendernos de vez en cuando, hermanos? ¿Has tenido tú ese tipo de pensamientos? Cuando nosotros aquí les retamos a ustedes de que se involucren en un ministerio y que estén sirviendo, eso es nuestro deseo como crecimiento. Pero voy a decir algo y tal vez te ofendas, lo siento. Quiero que consideres realmente dónde está tu identidad. De un lado te estoy diciendo, cuidado si estás en todo menos en Cristo. Y por el otro lado te digo, cuidado con pensar que estás tanto en Cristo que no tienes que estar en nada. Si estás en Cristo, lo dejas todo y le sigues. Y el Señor nos ha llamado a ser una parte viva y activa de su cuerpo. ¿Se te ha dormido a ti la pierna alguna vez? Ok, no seas esa pierna dormida en el cuerpo de Cristo. Porque se siente feo. Uy, no puedes ni caminar. O sea, se te durmió feo. O levantas con el brazo así porque te dormiste mal. No puedes levantar. You know, come on. Tú me entiendes. Les doy ese ejemplo. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, imagínate lo mal que hace al cuerpo de Cristo ser ese miembro del cuerpo dormido. Que nada más hormigueas, pero no ayudas, estorbas. Hermanos, simplemente hay que ver aquí la palabra de Dios y lo que implica prácticamente para nosotros. Como pastores y líderes, créanme, no nomás los queremos poner nada más que hacer para que no estén diosiosos. La mera verdad es una revelación. Si no estás tú creciendo en el Señor, no vas a servir. Y eso es lo que estás expresando. Pero vamos a ser pacientes contigo. Y también los que se creen muy, vamos a ser pacientes con ellos y ellos jalarle la patita poquito para acá. No hay que ser difíciles en ese aspecto. Hay que entender simplemente lo que el Señor nos está llamando. Si es que participamos, es porque nos identificamos con Cristo. Vemos que Jesús invitaba a las personas a seguirle. A veces no le decía nada más de que sígueme. Y sígueme era también identificarse con Él. Finalmente, seguir a Jesús requiere un corazón nuevo, ¿no es así? Por eso Juan 3 nos explica eso de volver a nacer. De ser una nueva criatura. Como tu corazón, como mi corazón es terriblemente engañoso, necesitamos un corazón nuevo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Dios, imagínate por un momento, te va a dar un corazón nuevo. Pero gloria a Dios, también te está haciendo un odre nuevo. Ponte de pie, por favor. Para los que estamos en Cristo, gloria a Dios. ¿Qué esperanzas y promesas tenemos? Pero entendamos que no podemos obligar a la gente a vivir en santidad si no tienen un corazón arrepentido. Recuerden, vino nuevo en odres viejos, no funciona. Si no estás en el Señor, arrepiéntete y cree que Jesús es el perdón de tus pecados, que resulta en un nuevo corazón para poder de seguir sus enseñanzas. Te pido esta mañana que reflexiones sobre eso. Como seguidor de Jesús, entonces, tienes un nuevo corazón, esta piel de vino. que ahora puede con lo que el Señor le está llamando a hacer. Permite crecer, permite expanderte como este nuevo odre, odre nuevo, y así ser seguidor de Jesús. De cierto, esto les asegura, Dios quiere ponerlo claro aquí, Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree el al que me envió, tiene vida eterna y no viene al juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Dónde estabas tú cuando el Señor te llamó? Tal vez sea esta mañana. Recuerda, dejándolo todo, Leví se levantó y le siguió. Inclinemos nuestro rostro. Le pido a los hermanos si pueden pasar a tocar poquito del último canto. He decidido seguir a Cristo. Y tenemos personas de seguimiento que van a estar aquí a los lados para orar, para ministrarles. Primeramente, mi invitación es, si hay alguna persona que esta mañana ha escuchado el llamado del Señor, si esa persona eres tú y escuchas en tu corazón, en tu alma, que el Señor dice, sígueme, no tengas miedo. Todos aquí hemos estado donde tú estabas, donde tú estás en este momento. Seguir a Cristo es algo increíble. Cada tiempo más te vas a dar cuenta qué tan corrupto eres sin Él. Si tú quieres orar esta mañana para hacer una declaración de fe, te pido que levantes tu mano, simplemente. Levanta tu mano si tú por primera vez has decidido seguir a Cristo. Lo demás, el Espíritu y las clases que vamos a ofrecerte, te ayudará a crecer. Si tú eres esa persona que necesita seguir a Cristo como yo lo necesito, levanta tu mano. No te dé vergüenza. Para el resto de nosotros, dices, Señor, yo ya he decidido seguirte, pero reconozco que he llegado a ser un poquito fariseo e hipócrita a veces. Señor, perdóname y restáurame como ese hijo pródigo. Ahora veo con más claridad mi necesidad por ti. Vamos a orar. Amado Padre, al escuchar esas palabras de una invitación simple pero poderosa, sígueme. Ayúdame a entender, Padre, cuán grande es mi necesidad por ti. Del día primero que me levanté y dejé todo para seguirte hasta el día de esta mañana, Señor. De esta mañana me vuelvo a comprometer, Señor, de seguirte fiel. No importa la consecuencia que traiga el mundo, Señor, por cual dolorosa que sea. Te pido, Señor, por aquellas personas que por primera vez están decidiendo seguirte, y por eso de nosotros que nos vamos a comprometer a seguirte, de no volver atrás, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si necesitas oración, por favor, pasa al frente. Simplemente queremos orar contigo en tu necesidad. La palabra de Dios dice que si hay necesidad, que se la hagamos saber. Es entre ti y el Señor. Nuestro deseo es amarte y ministrarte. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan buen día.